Bueno, mi nombre es Alejo y, dentro de otras cosas, soy profesionalmente un estudiante de astrofísica, de astronomía y astrofísica. Y actualmente vivo en Estados Unidos, pero bueno, la crisis del capitalismo nos va tirando a todas partes. Pero nací en Argentina, entonces terminé por esas tierras del norte. Bueno, la charla trataba de abordar el tema de cómo las realidades en nuestro universo están relacionadas, ¿no? Y traté de mostrar cómo nuestro universo está compuesto de múltiples realidades, en diferentes escalas, de lo más chico, de los protones y los quarks que componen los protones y los neutrones, esas subpartículas de la materia, a lo más grande, a los límites del universo observacional, ¿no? Y empecé hablando de cómo esto tiene que ver tanto no solamente para la ciencia y la astrofísica y la biología y todo lo que se cuela en todas estas escalas de la organización de la materia, pero también para la lucha, ¿no? Y empecé con una reflexión de un revolucionario caboverdiano con el nombre de Amílcar Cabral, en el cual el compañero habla en una charla sobre cómo las realidades, sobre cómo no hay ninguna realidad que esté aislada de otras realidades. Las realidades están todas, de alguna manera o de otra, acopladas, tanto sociales, físicas, como quieran decirles. Entonces, un poco lo que afrontaba la charla, que se llamaba Cosmos sin fronteras, Universos sin fronteras, era tratar de pensar las relaciones entre estos diferentes tipos de realidades. Un ejemplo que vi fue cómo estrellas que están a millones de millones de millones de millones de kilómetros de acá, en nuestra propia galaxia, pero bastante lejos, tanto espacial como temporalmente, ¿no? Porque cuando vemos algo que está muy lejos, lo vemos como si lo vemos de una manera más jóvenes, ¿no? O sea, vemos algo, tarda tiempo para que la luz nos llegue, entonces vemos algo que está más joven de lo que realmente es en ese instante. ¿Qué tiene que ver eso con nuestras vidas? Entonces di el ejemplo, por ejemplo, de cómo las constelaciones han estructurado desde los principios hasta el día de hoy de la sociedad humana nuestras vidas, ¿no? Cómo las constelaciones nos ayudaron a generar calendarios. Uno de los más precisos hasta el día de hoy es el calendario maya. El calendario maya, que también tiene 365 días, como el que se usa más, como otros calendarios que dominan el día de hoy. Es un calendario que está basado en el movimiento de estas estrellas, que aunque estén muy lejos de nosotros, están estructurando nuestro día a día, ¿no? Tanto en términos materiales, simbólicos, en cómo y cuándo cosechamos, qué festejamos, qué no festejamos, etc. Entonces era tratar de pensar esa relación de estas realidades y en habitar ese pensamiento ir colando diferentes cosas, como cómo es que le hacemos para medir la distancia entre el planeta Tierra y la Luna, o el planeta Tierra y el Sol, o el planeta Tierra y otras estrellas. Cómo es que hacemos para medir estas distancias y por qué hablamos de años luz y no de kilómetros, ¿no? Son millones de millones de kilómetros, entonces hablamos de años luz. ¿Qué es la velocidad de luz, ¿no? Ir abordando preguntas que incluso formularon los compañeros el lunes y que de una manera u otra reprodujo su calidad en el lunes. Y tratando de ir abordando un poco esas preguntas dentro de esta historieta que estoy tratando de contar, ¿no? Que es la noción de que vivimos en un cosmos, universo sin fronteras. Sí, el primer compañero que levantó la mano me tiró tres preguntas así de una. Y mi primera respuesta fue, qué chingona que son esas preguntas. Porque no tenía otra cosa que decir. Sí, obviamente, yo no sé ni qué decir, ¿no? Las preguntas fueron profundas y al mismo tiempo profundas en el sentido que iban al corazón del tema, en lo más fundamental. Y en repensar ciertas cuestiones que por ahí la ciencia no se hace o no se puede hacer. Por ejemplo, un compañero preguntó, decís que de alguna manera existe algo, y entonces cómo y por qué existe ese algo, cómo se llega a existir ese algo. Y de alguna manera u otra es una de las preguntas más fundamentales, que no sé si la ciencia en sí puede responder, ¿no? Pero que de alguna manera u otra, o por lo menos no la ciencia actual, o no la ciencia como está estructurada ahora. En fin, las preguntas fueron variadas, de cuestiones como, por ejemplo, si cambia la aceleración de la materia en diferentes partes del planeta, a preguntas como que por qué existe la antimateria y qué hacemos con eso. Y a preguntas que francamente no podía responder porque no soy ni biólogo ni fisiólogo, pero que por ahí tendría que haberme preparado mejor y tratar de superar las ciertas divisiones de labor que existen dentro del campo científico. Otra plática de charla fue el martes y tenía el nombre de... voy a empezar con el nombre y después voy a tratar de elaborar un poco. Se llamaba la energía oscura y el fin de la historia. Y lo que trataba de elaborar en esa plática era que en la misma década que se pronuncia el fin de la historia humana, es decir, en la misma década que se cae el muro de Berlín, etcétera, 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 que se pronuncia que el capitalismo ha infinitamente triunfado y que esa formación social iba a estructurar de ahora en adelante la vida de los seres humanos de este planeta, en esa misma década, los cosmólogos físicos determinan que el universo no solamente se está expandiendo, sino que se está acelerando. Es decir, que se expande cada vez más rápido. Y la explicación que le dan a ese fenómeno es con un tipo de energía exótica que tiene el nombre de energía oscura. Por eso el título, La energía oscura y el fin de la historia. Esa energía oscura, plantean los cosmólogos físicos, esa energía oscura domina actualmente, digamos de esta manera, el presupuesto de la energía y la materia en el universo. De hecho, supuestamente, acorde a nuestros modelos cosmológicos y las observaciones que hemos podido tomar, esta energía oscura, que es diferente a la materia oscura, quiero poner énfasis en eso, esa energía oscura, de hecho, compone el 70% de la materia y energía del universo. Solamente el 4% está compuesto de átomos y toda la materia que vemos. Es decir, la mayoría de la materia y energía del universo es cosas que no sabemos mucho, ¿no? Por eso también el nombre de oscura, energía oscura. En fin, a lo que voy con esto es lo siguiente. Esta energía oscura domina hoy las dinámicas del universo y es el 70% de la energía del universo. Y, por la primera vez, creo, de alguna manera, en la historia de la física por lo menos, los físicos proponen que de ahora en adelante esta energía oscura va a seguir dominando las dinámicas del universo. Es decir, ahora domina y va a dominar para siempre. E incluso se estipula cómo podría llegar a terminar el universo. ¿Qué le haría esta energía oscura al destino del universo? Si se va a terminar en un gran enfriamiento cósmico, un universo vacío y frío, por la misma expansión del universo acelerada, o si por ahí el universo terminaría en un tipo de desgarramiento, que la aceleración misma de energía oscura va a desgarrar la fábrica misma de espacio-tiempo, que es lo que compone todo. Ahora, ninguna de estas dos conclusiones cambia en mi argumento. Mi argumento es que en esta misma década que se pronuncia el fin de la historia humana, se pronuncia que esta única energía va a dominar de ahora en adelante las dinámicas del universo. Es curiosa esta relación. Y un poco el argumento es que, ideológicamente, en el sentido de un filósofo con el nombre Althusser, tratando de elaborar cuáles son las concepciones por ahí de sentido común, hegemónicas, diría por ahí Gramsci, de lo que estructura la sociedad, todo aquello que, todas aquellas nociones que reproducen la forma social, nuestra estructura, la forma social, es decir, el capitalismo, se cuelan también en la producción científica. Entonces, de alguna manera u otra, no es sorprendente que en la misma época que se pronuncia el fin de la historia humana, se pronuncie de alguna manera u otra, aunque los físicos no lo digan de esta manera, el fin de la historia del universo. Creo que es difícil de alguna manera ponerlo en palabras porque, bueno, primero voy a repetir lo que se viene repitiendo en otras charlas, que es que creo que ninguno de los científicos que están acá han estado en una agrupación científica, una reunión científica como esta, ¿no? Que se encuentra un grupo que viene generando su propia autonomía desde el año 94. Compañeros que vienen a tratar de elaborar y de alguna manera u otra también a contar la historia del neozapatismo, del ZLN, de cómo se construye esa autonomía el día al día, como viene marcando el subcomandante Moisés y el subcomandante Galeano. Al mismo tiempo que se juntan compañeros que no saben por ahí nada de la ciencia, que simplemente vienen a escuchar, se juntan científicos de todos los diferentes tipos de ramas de las supuestas ciencias, ¿no? De las diferentes disciplinas. En un rinconcito en las montañas del sureste mexicano, hablar de qué tiene que ver esto con la transformación del mundo y qué tiene que ver esto con cómo lo hacemos para no solamente seguir cortando las cabezas a la hidra, pero a la hidra capitalista, sino cómo hacemos para transformar el mundo, ¿no? Y es algo que los compañeros se vienen preguntando hace rato. Entonces es una convergencia extraordinaria, simplemente por los cuerpos que se reúnen aquí, en el Unitierra, en Cidesis y Unitierra. En ese sentido, creo que estamos todos, de alguna manera u otra, todavía empezando recién a pensar qué podrían hacer de esto, ¿no? Se marcaba, el subcon de Galeano marcaba que este simplemente era una convocatoria, un principio. Y creo que todos estamos a la espera, junto también con el encuentro de Comparte, que se hizo este año también, a seguir pensando, a seguir elaborando estas diferentes realidades y cómo se pueden ir acoplando para formalizar de alguna manera u otra nuestra tarea, o como yo veo que es nuestra tarea, que es ver cómo le damos la vuelta a la hidra capitalista, y generamos un mundo en el cual se afirma la vida en todos los sentidos, ¿no?